Bueno, pues es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, porque eso solo lo podemos hacer los que tenemos el Espíritu de Dios. Y he pensado en este texto porque sí que es cierto que tal como tenemos el título en nuestras Biblias, que tiene que ver, gracias, que tiene que ver con lo que, digamos, queremos resaltar del texto, este pasaje está realmente conocido por la pesca milagrosa. Y probablemente, ya que habéis tenido este estudio bíblico, en cuanto a la evangelización, probablemente ese es un poco el enfoque, ¿no? Pero a mí me gustaría que viéramos, a veces, más allá de lo que es la rapidez o lo que es lo que sobresale, ¿no? Tenemos aquí un pasaje en el cual se nos habla del llamamiento del apóstol Pedro, especialmente, y de los cuatro que son los primeros que públicamente se adhieren al Señor, aunque ya le conocían, ¿no? Perdonad, el título que yo tengo para vosotros, puesto que hoy es 18 de enero, si no me equivoco, han corrido 18 días del año, pero me gustaría reenfocarnos, poner los prismáticos bien enfocaditos. Y mi reto para ti, para mí, para todos los que estamos aquí, es este: boga mar adentro. Es muy sencillo estar en la orilla. Es muy sencillo ver el mar, ¿no? Yo me encanta el mar. Yo me puedes estar en mi casa e invitarme a muchas cosas y digo, ay, no puedo. Tengo trabajo, me da pereza, ¿no? Pero cuando me llaman y me dicen, oye, vamos a la playa, yo ya estoy en la puerta, ¿no? Me encanta. Es más, mi hermana y yo, cuando vamos a bañarnos, que normalmente es entre semana y cuando ella podía, cogíamos el coche, lo dejábamos allí en Castelldefels, aparcadito, nos íbamos al agua, ¿no? Y 3 horas después recogíamos la bolsa, nos duchábamos y marchábamos para trabajar. Y no nos dimos cuenta de lo raro que era esto cuando una señora pobre, después de una de estas bebidas, dijo, ¡ay, pero si llevo aquí 3 horas mirando estas y pensé que se habían ahogado! Porque claro, no vamos allí a estar en la... No, estamos en el agua y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué aconteció? Ya sé que a mí me gustan las palabras, ¿no? No raras, esta es sencilla. Aconteció. La palabra aconteció significa que pasó. Nos pasamos tanto tiempo pensando lo que podría ser, las cosas que se podrían hacer, lo que tendríamos que hacer, lo que quisiéramos que pasara, pero solo pasa cuando acontece. Así que aconteció. Aconteció que 4 de estos pescadores estaban junto al lago de Genezaret, como tantas veces había ocurrido, porque vivían del negocio de la pesca, porque entre todas las cosas los 4 estaban involucrados en un negocio próspero y seguramente se cree por la Juan, que tenía acceso al Sanedrín, que su padre era alguien bien posicionado, o sea, bien posicionado en la sociedad, o sea, estaban con una vida estable. Todos ellos evidentemente tenían interés, habían ya estado con Juan el Bautista, ya habían sabido que estaba Jesús, pero Zebedeo, que era el padre de Jacobo y Juan, seguramente contaba con una empresa, como os digo, próspera, en la cual sus hijos y Andrés y Pedro, que eran amigos y estaban allí, estaban viviendo su vida. Así que en esta mañana acontece que los que hemos venido aquí, unos con una cosa y otros con otra, yo comentaba tomando café que yo venía andando para aquí y antes de llegar aquí sale una señora y oigo que grita, Esther, ¿dónde vas? Y yo digo, uy, no sabía que el Señor me estaba llamando, ¿no? Y digo yo, a la iglesia. Me dice, no, si estoy hablando con mi hija que está allí. Pero ha acontecido que yo pasaba y ella ha acontecido que en vez de ir a su hija a decirle lo que le tenía que decir, se lo dice desde la distancia, ¿no? Y luego digo, bueno, hija, aquí tienes a tu madre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que me gustaría que paráramos un momentito. Y acontece en esta mañana que Dios tiene un mensaje para los que estamos aquí. Para mí, la primera, que como decía antes Marcos, pues pasas por una situación difícil. Es ley de vida. Mi madre tenía 94 años y, como dice alguien, un día u otro tenía que pasar. Sí, pero ¿cuándo pasa? Pues duele, y más que yo, cuando hice mi primer lloro, le di la mano, y como soy soltera, he vivido toda la vida acogida. Ahora, claro, voy sin nadie por la vida, ¿no? Y cuesta. Pero estar aquí esta mañana es porque esto ha acontecido, pero hoy quiere el Señor que acontezca otra cosa. Por tanto, y sigue la historia. Entrando en una de aquellas barcas, no solo aconteció que la multitud estaba allí, no solo aconteció que mucha gente quería saber el mensaje de Jesús, no solo aconteció que realmente era un día normal y no el mejor día de la vida de aquellos pescadores, ¿vale? Pero aconteció que había una barca o dos barcas que habían estado trabajando toda la noche, que estaban limpiando las redes, las estaban remendando, y esa barca era de Simón. Y el Señor dice: necesito tu barca, me voy a subir, ¿verdad? Y le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba a la barca a la multitud. Ahora os quiero preguntar, ahí en una multitud, el maestro ya tenía cierta importancia, la gente le seguía porque el mensaje les enseñaba como quien tenía autoridad, pero esta es la primera vez que aparece Simón en este evangelio y fue su primer acto de obediencia. Hasta entonces había oído, había preguntado, Andrés había conocido a Jesús por medio de Juan, luego había traído a Simón Pedro. Todo esto está relatado, pero acontece en este momento que ese Jesús al que buscaban, al que creían, al que seguramente esperaban, como todos los judíos, se acerca y dice: me subo a tu barca. Así que permitidme que diga hoy, en esta mañana, que somos barquitas, esperando que el Señor tome el control de nuestras vidas. Pero eso tiene un precio. Eso no es sencillo, ¿verdad? Evidentemente, como os digo, él no estaba en su mejor estado de ánimo. No era un buen día. Una hermana ha venido hoy y dice: no es un buen día, pero estoy aquí. Podías haberte quedado en tu casa, tú y yo y cualquiera de nosotros, ¿no? Porque llueve. ¿Qué quiero deciros con esto? Que los milagros suceden, es verdad, y tenemos el gran milagro de la pesca. Pero cuando suceden, acontece o no acontece algo en nuestras vidas. Podemos ser parte del milagro, podemos ver un milagro, pero podemos ser nosotros los que tengamos esa posibilidad de entender en primera persona y de ver los milagros del Señor. Una vez en la barca, Jesús se sentó para hablar a aquella multitud. Fijaros, está hablando a una multitud, pero Pedro está allí, delante de él, ¿no? Y cuando termina de hablar, lo que tuvo que decir, porque no nos dice el pasaje, no nos dice qué dijo, no nos dijo nada, pero Pedro estaba allí en primera fila, escuchando, como todos los demás. Y entonces Jesús mira a Pedro y le dice: ¿has oído? Pues vale, tengo algo para ti. Boga mar adentro y echa tus redes o vuestras redes para pescar. Así que esta mañana podemos ser no una multitud, pero somos un buen grupito, en el cual Jesús nos quiere hablar o va a hablar. Pero también Jesús nos dice individualmente: tú, boga mar adentro. Tienes un año por delante. 2026 acaba de comenzar. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde están las metas? Cada uno en nuestras circunstancias. Si ayer eras una persona que no tenías mucho ánimo, no vas ahora a cambiar el mundo. Pero hermanas y hermanos, en esta mañana, boga mar adentro. y echa tus redes para pescar. Y podemos oír muchas experiencias que de hecho nos transmiten mucho las redes sociales, si quieres, o buenas tarjetitas que dicen buenos días, el Señor es todopoderoso, pero si no acontece algo en tu vida, ese poder no lo vas a probar. Si no damos pasos, no vamos a llegar a ninguna parte. Podemos tener experiencias, mensajes, estudios del evangelismo, pero si no hablas con tu vecino, si no sales de tu entorno, si no haces tu parte, pues, ¡ay, qué bueno ha sido! ¡Qué bien ha hablado el hermano!, ¿verdad? Pero ¿qué voy a hacer yo con lo que Dios me está diciendo? Por tanto, lo importante es que cuando abrimos la palabra de Dios, el mandato puede ser como congregación, porque quiero dar mi ánimo a esta iglesia. Hermanos, boguemos mar adentro. No tenemos que conformarnos con ir pasando los días. Tenemos que bogar mar adentro como congregación, evidentemente, pero también como hijos y hijas de Dios en esta mañana, porque Dios nos mira a los ojos y nos dice, boga mar adentro. Puede haber una multitud de personas y pensamos que todo es difuso, ¿verdad? Sin embargo, cuando la palabra llega a Pedro, y me encanta Pedro, yo creo que por eso la mayoría de nosotros nos identificamos un poquito con él. Porque él es de aquellos de, si hay que ir, se va. No reflexiona, ¿no? Está allí hundiéndose en medio de la tempestad, la barca, y están echando agua, y viene Jesús y dice, un fantasma, y dice, pues ven, y dice, pues voy. Luego, claro, se hunde, porque las olas eran grandes. Y se hunde su moral, ¿verdad? Y dice, Señor, que me estoy ahogando. Y cuando vuelven a la barca, siempre me ha llamado la atención, Jesús le lleva a la barca y le dice, hombre de poca fe. Y me preguntáis, la fe que tenían los que no se movieron. Este tenía poca, pero los otros no tenían ninguna. Entonces, es el más alabado y el más reprendido por el Señor. Entonces, como nos da tanto miedo equivocarnos a veces, nos dan tanto miedo las cositas, pues nosotros somos de los 11 que estamos allí. El Señor no nos dice poca fe, ¿no? Porque no tenemos ninguna, porque no nos hemos movido, porque estamos todavía allí, ¿verdad? Así que Simón le contesta, vamos a ver, maestro, yo te he escuchado muy bien y me ha parecido muy bien lo que dices, pero te voy a explicar, no es mi mejor día. No es mi mejor día. Nosotros somos pescadores, ¿sabes? Y hemos estado toda la noche trabajando. ¿Y sabes el resultado? Que hemos vuelto. Estamos limpiando las redes, estamos cosiéndolas, estamos preparándolas. ¿Y sabes de qué tengo ganas? De ir a dormir. No sé si te has enterado, ¿verdad? Eso es la primera parte de la historia. ¿Cuántas veces viene una locura a tu cabeza? A mí me vienen muchas, solo he realizado la mitad de ellas, ¿no? Y cuando hablaba con mi equipo me decían, tú no pienses, tú tranquila, si estamos haciendo muchas cosas no podemos más, tú no pienses. No, pero es que no, que tú no pienses, tú no pienses, ¿no? Y yo seguía hasta que todos pensábamos que aquello se podía hacer. Porque la mayoría de veces los creyentes tenemos la Biblia, hacemos devocionales, escuchamos mensajes, música cristiana, el mundo se pierde, ¿verdad? Esta canción tan antigua que era de mi juventud, ¿no? Y salimos a la calle y no somos capaces de ver que esa sociedad está peor que cuando cantaban en mi juventud, que va desorientada y triste, y que nosotros tenemos la verdad que les puede cambiar la vida, ¿no? Pero cuando Dios pide una respuesta, es donde está el problema. Cuando yo me siento interpelado. Y posiblemente podemos actuar como Pedro, ¿verdad? Y responder a un mandato como boga mar adentro y echa tus redes para pescar, como una cosa diciendo, Señor, yo esto lo intento todos los días. He intentado cambiar mi carácter, he intentado predicar en mi familia, he intentado cosas en la iglesia. Llevamos años poniendo las cosas delante del Señor y vamos creciendo puquet a puquet. Pero es que nos gustaría crecer más, pues trabajemos más. Pedro respondió con sinceridad. En esta mañana la primera cosa que tenemos que tener nosotros es sinceridad. ¿Qué quiere decir? Señor, ¿en qué momento estoy en mi vida? ¿Cuándo fue que me conformé y pensé que la vida sigue igual, verdad? O, Señor, es que tenía este plan y no ha salido y me he desmoronado. O, Señor, es que yo pienso que lo que queráis, ponte delante del Señor. ¿Por qué? Porque posiblemente muchas de las retos que nos hace el Señor, todos son mayores que nosotros, porque si no, no serían retos. Todos son salir de nuestro confort, de nuestra idea, de nuestra tranquilidad, ¿verdad? Pero Pedro le dice: Señor, perdona, eres un gran maestro. Tú la Biblia la enseñas como nadie, pero de pesca no tienes ni idea. Tú, Señor, esto lo dices, pero es que mi vida, es que mira a mi marido, es que mira a mi hija, tampoco os voy a señalar a todos, ¿no? Pero tú no entiendes que yo no puedo, que yo hago todo lo que puedo y más, ¿verdad? Hemos trabajado toda la noche y hemos regresado y estamos lavando las redes. ¿Tú sabes lo que es lavar las redes? ¿Sacar las redes del agua? Pues yo te diré que hace muchos años fui con la furgoneta a un pueblecito en Portugal que íbamos de vacaciones. Tendría, digo, muchos años en el siglo pasado, porque yo tenía 18 o 20 años, ¿no? Y me acuerdo que en una campaña que estuvimos en Galicia decidimos ir pues una semanita de vacaciones pobres con unos jóvenes allí a Nazaret y a Portugal. Y llegamos a un pueblecito que era bastante tarde, por la noche, ¿no? Y vimos a los pescadores sacando las redes. Claro, nuestra idea romántica, Nazaret, los pescadores sacando las redes. Y entonces fuimos para allá y yo le pregunté: oiga, ¿les importa que nos hagamos una foto? Y entonces ellos dijeron: sí, pero antes tienen que ayudarnos un rato a sacar la red. Y nosotros, hombre, nos metimos en el agua, empezamos a sacar las redes, nos hundimos en el agua, ya no podíamos más, y vamos, que estábamos agotados. Y por fin salimos corriendo y le dije: mire, tenemos que hacer la foto porque tenemos prisa y además se va a ir el sol. Hicimos la foto y salimos corriendo. ¿Qué quiere decir esto? Era difícil y nosotros estábamos allí de pardillos. Sacar las redes era un trabajo, limpiarlas era otro trabajo y después zurcirlas era otro trabajo y después tenías que ir a tu casa, descansar, comer y volver por la noche. Así que, ¿quieres que te diga la verdad? No es un buen día para hacerme este encargo, porque estoy cansado, estoy frustrado, tengo frío y, como diría alguno hoy, estaba lloviendo. ¿Y sabes lo que quiero? Volver a mi casa. No se dieron una ducha porque no tenían, ¿no? Ahora tú me pides que yo, después de esto y cómo me siento, bogue mar adentro, que significa remar, que no tenían una barca con un mortocito, ¿vale? Que aquí tenemos la idea de los cruceritos. No, no, que vuelvo a remar contra las olas, ¿verdad? Así que esto no era una buena idea. Y Pedro lo sintió así, no es una buena idea. O sea que si piensas que bogar mar adentro y salir de tu situación, que bastante complicada es, y buscar lo que Dios quiere y buscar nuevos lugares donde servir al Señor, pues tranquila. Pedro también lo pensó. ¿Verdad? No era buena idea. Señor, ven mañana, pasado, un día que más o menos esté mejor, ¿verdad? Y entonces añade: y nada hemos pescado, por si no te enteras, no hemos pescado ni un pececito, ¿vale? Si no hemos pescado por la noche, que es cuando se tiene que pescar, porque el mar está en calma, y por eso vamos de noche, pues ¿qué vamos a pescar de día? Nada. Y aquí está diríamos, reto para vosotros. Pero añadió, algunas veces a mí me acusan, con razón, de que yo soy capaz de pararme hasta en las comas, que creo que son inspiradas. Pues hoy os voy a hablar del punto y coma. Aquí hay un punto y coma. Ahí estuvo la victoria. Ahí estuvo la victoria de un hombre que después sería uno de los que predicaría para el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque nada hemos pescado, punto y coma. La importancia de esta respuesta no es lo que sintió, ni lo que pensó, ni siquiera lo que estaba en su corazón. Nada hemos pescado. Esta es la realidad. Pero, como os digo, el punto significa parte. Es una frase, ponemos un punto y hablamos de otra cosa. La coma normalmente se hace para pescar. No sé si lo sabéis, pero a mí me riñen siempre porque cuando escribo, escribo sin comas, porque como yo no respiro, pero normalmente la coma es para pensar. Porque estamos hablando de algo, pero queremos cambiar por lo menos la forma en que estamos llevando la frase, ¿verdad? Ese punto y esa coma cambia la historia de Pedro para siempre. Puso una coma y pensó. No puso un punto y aparte. Y entonces pronunció la palabra mágica: más en tu nombre echaré la red. Así que antes de contestar al Señor, como iglesia o como creyentes o como familias, pon un punto y coma. Señor, es que yo no puedo. Todo esto que ha dicho la Esther está muy bien, pero es para otro. Yo ya estoy al borde. Piensa. Pon un punto, que no sea un punto y aparte. Más. La palabra más significa añadiré esto. Así que la obediencia requiere conocimiento de quién es Dios. Pedro conocía, quizás más de oídas, pero conocía evidentemente que estaba ante alguien que tenía autoridad, alguien que le había dicho a él, boga mar adentro. Y la misericordia de Dios, de la que hemos cantado y cantamos tantas veces, tiene que ser ese punto que nos lleve a la obediencia. El amor es la esencia del carácter de Dios, pero debe ser la esencia del carácter del cristiano. Si Dios me ama, quiere lo mejor para mí. Y si hoy que estoy frustrado viene y me dice, boga mar adentro, es porque tiene un plan en su misericordia para mí, aunque a mí me parezca un error garrafal. Segundo lugar, la fidelidad de Dios. El Señor es fiel, no por lo que yo hago ni por lo que yo dejo de hacer. El Señor es fiel, ¿por qué? Porque Él es fiel a su propósito. Pero a veces la fidelidad la entendemos mal. Entendemos que haga lo que haga, el Señor es fiel. No, el Señor es fiel en su voluntad. El Señor es tan fiel que tú, si te dice por la derecha y te vas por la izquierda, te va a dejar ir por la izquierda, pero Él sigue en la derecha. Yo me encantan las anécdotas. Cuando salió el primer GPS, allí en los años, no me acuerdo ni cuándo, ¿no? Se llamaba Tontón y yo pensé que era el nombre de Tonto. Tontón, ¿no? Pero no, era la marca, ¿no? Pero me acuerdo que los primeros GPS iban así. A la siguiente gire a la derecha y tú te la habías pasado. Entonces decía, no se preocupe, primera a la derecha, primera a la derecha, primera a la derecha, está usted donde se había equivocado. Y era gracioso, porque eso es lo que hacemos los creyentes muchas veces. Yo os dije por allí, sí, tú te vas por allí muy bien, pero yo no me he cambiado el sitio. Yo voy a seguir aquí. Si dar las vueltas, da las vueltas. Pero yo, mi fidelidad está en mi voluntad. No en lo que tú entiendes o lo que quieres, en mi voluntad. Es verdad que yo soy fiel y te espero, pero no voy a moverme de mi voluntad. Él conoce el camino. Y Él conoce el futuro. Y por eso sus acciones, que muchas veces nos cambian la vida, ¿verdad?, son incomprensibles. Porque nosotros no deducimos como Él. Pero son importantes. Sin esas situaciones, sin esos momentos, sin esas decisiones, no estaríamos donde hoy estamos. En tercer lugar, el poder de Dios. El amor de Dios es fantástico, la fidelidad es fantástica, pero es que su poder es el que está a nuestro lado. O sea, si Él me pide algo y yo humildemente intento hacerlo, aunque no sea perfecto, Él va a estar conmigo. La confianza, la fe, no solo vale porque sepamos versículos de memoria, no solo vale porque sepamos lo que el Señor puede hacer. sino que la confianza mayor en la vida es cuando tú has visto obrar en tu vida. Yo he hecho muchas locuras, empezar las olimpiadas, empezar programas de niños en la calle cuando me llevaban a la cárcel, eran muchas locuras, ¿no? Que cuando uno es joven, pues bueno, hace locuras, ¿no? Sin embargo, cuando hoy se me presentan cosas que están por encima de mis posibilidades, yo miro atrás y digo, pues si hice aquello, pues podré hacer esto. O sea, no es que tienes que hacer locuras, es que tienes que creer que lo que Dios te dice lo va a hacer Él dentro de ti y contigo. Por tanto, mi seguridad descansa que el que dice que bogue mar adentro es el que sabe que estoy frustrado, es el que sabe que está mal, es el que sabe que no es el momento. Podía haber venido otro día, que hubieran pescado, pero Él quiere enseñar a Pedro. Él quiere darle algo para el resto de su vida. Él quiere que avance en lo que Él tiene preparado para él. Por eso, boga mar adentro es un reto. Pero es algo que el Señor va a hacer en su bondad y en su misericordia. Además, requiere conocimiento de la voluntad de Dios. Yo aquí os tengo que ser muy sincera. Yo soy bastante cerebral. Soy emocional, pero cerebral. Entonces, cuando vienen ideas a mi cabeza, que sé que la mayoría de mi equipo no quiere que piense, me callo. Y voy rumiando cómo lo podré hacer, ¿verdad? Pero muchas veces digo, Señor, esto es una locura. Pero no estoy siempre seguro que eso es lo que Dios quiere. Yo me he equivocado veces. He tomado una decisión diciendo, esto es lo que el Señor quiere. Y luego me he dado cuenta que no íbamos bien por ese camino, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La voluntad de Dios no es tener la certeza de que estoy haciendo todo bien, pero que creo que el Señor quiere que ande en ese camino. Y si no, el GPS me dirá, a la derecha, está usted donde se ha equivocado. Y volveré a empezar, porque no pasa nada. Las equivocaciones son solamente muchas veces para aprender, para pasos en nuestras vidas, ¿no? Algunos creyentes dicen, es que yo si supiera que esto es lo que Dios quiere. Algunos son, bueno, todos son más jóvenes que yo, pero claro, cuando nosotros éramos jovencitos, cuando éramos jóvenes, cuando venían los chicos, pues venían los chicos y las chicas, estábamos mirando cuando venía el que te gustaba, ¿no? Y entonces venían y te decían, yo creo que es la voluntad de Dios que tú y yo salgamos. Está adorando y es la voluntad de Dios que nos casemos, porque antes si te ponían novias era como la realeza, era para casarte, ¿no? Y entonces tú mirabas al chico y decías, es guapo. Bueno, pues era la voluntad de Dios. Pero si no decías, mira, pues yo les contestaba, pues mira, a mí todavía no me lo ha dicho, cuando me lo diga ya te avisaré. ¿Qué es la voluntad de Dios? La mayoría de veces, hermanos, vamos por fe. Pero hay cosas que estás mucho más seguro porque posiblemente son cosas menos problemáticas. Pero lo que Dios quiere exigirnos es que avancemos. Y que avancemos con paso seguro o con paso temblando o como sea. Yo tengo problemas, bueno, tengo problemas muchos, pero sobre todo tengo problemas en cuanto al equilibrio, ¿no? Entonces, cuando en la meridiana tenía que cruzar en los puentecitos eso, que si no, no podías cruzar, pues yo empezaba muy bien, maravillosamente. Y a la mitad, esos puentes, no como ahora que hay dos carriles, es que temblaban. Entonces, ¿qué pasaba? Yo entraba con tres o cuatro personas y al final tres o cuatro personas estaban al otro lado y yo estaba a la mitad, porque iba paso a paso. Me había en el medio y decía, Señor, acógeme en tu seno. Pero seguía caminando. Da igual cómo pases el puente. Da igual si lo pasas decidido porque a ti no tienes problemas de vértigo. O da igual si lo pasas pasito a pasito, lo importante es que lleguemos al otro lado. Porque al otro lado encontraremos lo que estábamos buscando, crecimiento, andar y andar adelante. Como dice en Hebreos Pablo, es que no sé cómo llamaros, que sois bebés de biberón y tendríais que estar comiendo filetes al punto. No sé cómo llamarlos. Y hermanos, llevamos tantos años en el Señor que debería darnos vergüenza ser bebés en muchas áreas de nuestra vida, en muchas cosas que el Señor nos pide. Tenemos que aprender a avanzar. Requiere el conocimiento de la voluntad de Dios, requiere el conocimiento de quién es Dios, pero también requiere el conocimiento de quién soy yo. Hasta que entiendas quién eres tú, hasta que aceptes quién eres tú, hasta que te des cuenta quién eres tú, que entiendas tus limitaciones, entiendas tu cansancio, la frustración, el desánimo. Como Pedro, estoy cansado. No te voy a decir nada más. Estoy cansado, me quiero ir a mi casa. Y cuando eso se produce, el Señor produce esas fuerzas que no teníamos más. En tu palabra echaré la red. Por tanto, no quieras hacer lo que nunca has hecho. No vayas a Marcos hoy y le digas, oye, mira, ponme a predicar que yo... No, si nunca has hablado en público, de verdad, primero haz prácticas. O sea, no queramos ser lo que no somos, pero queramos profundizar en aquello que el Señor quiere que hagamos. Porque no sé si lo sabes, pero Dios te hizo como eres porque Él quiere usarte tal como lo planeó. Esa es la realidad. No queramos ser otros, somos nosotros y tenemos nuestras limitaciones o tenemos nuestras fortalezas, pero tenemos que andar como Dios quiere, tenemos que avanzar. No quiero remar mar adentro, pero si eso es lo que tú quieres, en tu palabra echaré en la red. Requiere también conocimiento del coste. Mira, lo que me pides es contra natura. Señor, bastantes problemas tengo. No sé si en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Si queréis hacer la lista, pues lo hacéis cuando vayáis a casa, ¿no? Pero lo que me pide, Señor, es que no lo puedo hacer, es que no tengo fuerzas, ¿verdad? No lo entiendo, además. ¿Por qué me lo pides a mí? Anda, que no habrá pescadores aquí. ¿Por qué no te has subido a otra barca, no? Más. En tu nombre echaré la red. Así que el fuego de Dios no cae en altares vacíos. Es necesario que haya sacrificio en el altar. ¡Oh, dame tu fuego, Señor! ¿No? Estamos acostumbrados no tanto en nuestros ambientes, pero mucho. ¡Señor, dame tu fuego, Señor! ¿Y para qué va a mandar el fuego si no hay nada para quemar? La oración. El trabajo es duro. Y solo podremos andar de pie y dar pasos hacia adelante cuando hayamos aprendido a estar de rodillas delante de Dios. Y esta sociedad necesita cristianos que anden de pie. No que sean maravillosos, pero que anden de pie. Que tengan un compromiso con el Señor. Que Él sea el primero, que paguen el coste, sea como sea la santidad. En un mundo como hoy que está pervertido, no te dé miedo decir yo no hago esto porque es pecado delante de mi Dios. Puede que se rían de ti, pero con el tiempo, si somos conscientes, seguramente se darán cuenta de que somos diferentes. Si mi pueblo se humillare, yo derramaré bendición sobre los cielos. Por tanto, elección y respuestas claras. Heme aquí, estoy cansado, estoy desanimado, pero en tu nombre echaré la red. Esto es sencillo, hasta cierto punto, ¿no? Creo que es un pasaje que conocemos, ¿no? Pero la obediencia es una acción, pero la mayoría de veces para nosotros se vuelve una obligación. Yo soy creyente, tengo que hacer esto, soy creyente, tengo que hacer esto. Pero la obediencia debería ser una devoción. Y devoción significa amor al Señor sobre todas las cosas. Amor a aquel que nos ha dado la vida. Así que yo creo que tenemos que pensar un poquito. Tenemos que empezar a poner los sí, si quieres, sobre los puntos sobre la I. La tierra estaba desordenada y vacía. Y esto suena a nuestra vida antes de conocer al Señor. Y la vida de muchos que nos rodeen, que no le conocen. Pero el Espíritu de Dios la llenó la cambió, la ordenó y la sostuvo en sus manos. Hoy ha llovido porque Dios ha permitido que llueva. Es verdad que le ponemos nombre a todas las cosas que ocurren, ¿verdad? El mundo estaba en tinieblas, desordenado y vacía. Dios puso el agua, Dios puso las estrellas, Dios puso los días. Y la pregunta es, ¿no puede hacer eso en nuestras vidas? Si un Dios que sostiene el universo con su palabra, no puede hacer que las cosas que Él quiere en tu vida sean lo suficientemente importantes para que sean lo primero y Él nos lleve mar adentro. Por tanto, no temas, no temas. Resultados de la obediencia. Y habiéndolo hecho, enterraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros de la barca, la otra barca. ¿Y quién estaba en la otra barca? Santiago y Juan, los cuatro mosqueteros, ¿vale? Así que ahí estaba Pedro, el Dardañán y los tres mosqueteros. Muy bien. Sin embargo, vinieron a ayudarles cuando gritaron. Estos, que después también serían usados por el Señor y sería uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Resulta que esperan allí en la barca, seguramente riéndose del Pedrito y diciendo, ¿por qué no le habrá dicho que no? ¿Verdad? Bueno, ves, si quieres ir, no dijeron, no, te acompañamos. A veces esto nos ocurre en la iglesia, ¿no? Tú vienes aquí con una idea, que puede ser magnífica o no magnífica, y estás más solo que la una. Y entonces dices, pues no será. Pero si machacas, te aseguro que después funcionará, ¿verdad? Así que Dios obrando con poder. Cuando hay obediencia, Dios obra con poder. No siempre hay gran cantidad de peces, pero nos cambia a nosotros por lo menos, ¿verdad? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Ni la mejor hora, ni el mejor lugar, ni el mejor ánimo, ni siquiera la mejor ilusión. Pero no sabía Pedro que Dios fue y le dijo a los pececitos, allí. Y fueron. No es que Pedro encontró el banco de peces con una cosa que... No. Es que el Señor dijo, peces, a la red. Y los peces se fueron. Lo único que él tenía que hacer era ir mar adentro, eso sí, al lugar más adentro que pudiera, y echar la red. Y los peces, ¿quién los puso? El Señor, ¿verdad? Por eso es interesante que vinieron y como todo lo el Señor lo hace lo grande, pues hicieron una pesca tan grande que se hundía la barca y tuvieron que buscar otra pesca, porque nunca, jamás, ni en las mejores noches de su vida habían pescado tanto. Nunca habían imaginado que serían capaces de pescar esa gran cantidad de peces si no hubieran ido todas las barcas. El enemigo quiere desanimarnos o quiere poner cierta diferencia, como Juan y Santiago, que sí, ayudaron, pero no fueron los que provocaron ese milagro, ¿verdad? Entonces, Dios está aquí esta mañana. Claro, estaba antes de venir, No pasa nada. Pero está aquí esta mañana con un mensaje. Boga mar adentro. Tú y tu barquita, tú y tu vida, tú y tus sentimientos. Boga mar adentro. ¿Por qué? Porque Jesús demostró su poder cuando nosotros actuamos en respuesta a su mandato. Solo cuando regreses de mar adentro serás capaz de ver lo que hubiera sucedido si no hubiera sido mar adentro. Aunque volvieras frustrado, todavía sabes que Dios te dio fuerzas para volver a ir mar adentro. ¿Pero qué ocurrió? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Dios obrando en nosotros. Y es muy interesante esta frase, porque yo si hubiera sido Pedro, hubiera vuelto, hubiera mirado a todo el mundo y le hubiera dicho, ¿lo veis? Yo sí que he ido. ¿Lo veis? Yo he creído. ¿Lo veis? Dios me ha bendecido. Esta pesca es porque yo he tenido fe. Pero es que Pedro sabía que él fue contrariado, que él fue contra su voluntad, que seguramente en el caminito pensó, ¿para qué habré dicho que sí? Mira que eres tonto. Supo sus dudas, supo sus luchas. Él no creyó que habría peces, no creyó que volvería con peces. Obedeció, aunque de mala gana, por respeto al Señor. Esa es la obediencia. Puede que te equivoques en las decisiones, pero seguramente que Pedro se pasó el tiempo que remó mar adentro protestando, conociéndole, diciendo, a ver si vuelvo pronto. Ahora cuando vuelva le voy a decir, ve Señor, si yo ya te decía que no habría peces, lo he hecho porque te he escuchado, pero ya lo verás. Pero cuando volvió, era otro. Era otro. Nunca podría haber cambiado Pedro tanto si no hubiera ido mar adentro. Ahora tenía temor. No temor en el miedo, sino temor reverente. Este que ha hablado es el capaz de hacerlo. Ahora ya estaba preparado para una tarea mayor. Y evidentemente esa tarea le llevaría no solo a predicar y que se convirtieran miles de personas, sino a morir en una cruz, como casi todos murieron jóvenes, menos Juan, el último de los apóstoles, el que murió antes fue Santiago, y el único que quedó y murió de muerte natural fue Juan. Todos obedecieron y todos pagaron el coste de su obediencia. A la ida pensaba, yo tenía razón. A la vuelta pensó, qué tonto he sido. Eso es lo que el Señor hace, eso es lo que el Señor nos da. Y seguramente habría tenido días y otras veces donde no hubiera hecho las cosas, pero estaba agradecido y cayó delante del Señor y se arrepintió de su falta de obediencia, de su falta de fe. Pero más en tu palabra echaré la red. Podemos dudar y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Pero Dios obró en la vida de Pedro. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia amada de Puxadas, a la que yo me incluyo, ¿verdad? Cuando fue de mal humor y a regañadientes. Cuando regresó, no soy digno de mirarte a la cara. ¿Cómo has podido tener fe en mí cuando yo no tenía ninguna en lo que tú me decías? Cuando se fue dudando en el corazón, volvió con certezas. Cuando volvió a la misma playa, nunca jamás fue el mismo. Jamás. Cuando vuelva le pediré perdón. Le pediré y confesaré mi pecado. Y espero que me perdone. Así que en esta mañana, si algo tuviéramos que hacer, es pedir perdón al Señor. Dejarnos de tantos cuentos y tantas cosas y empezar por lo primero. Señor, perdóname. Porque tantas y tantas veces me das oportunidad de ir mar adentro y yo sigo ahí, en mis 13. Humildad. El potente pescador regresa humilde, arrodillado a los pies del Señor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dios obrando por medio de nosotros. Esto es el fin de este episodio. Aquel milagro fue notorio a todo el mundo. Fue notorio a todos los pescadores, fue notorio a todos. El resultado de la obediencia del creyente, tarde o temprano, beneficiará o por lo menos dará luz a la gente, aunque ellos tienen que tomar sus decisiones. Jesús dijo, os bendeciré para que seáis de bendición. No os bendeciré para que viváis como los que no tienen esperanza, os bendeciré para que seáis de bendición. Por tanto, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. No temas. ¿Tienes miedo? Yo también. Cuando he venido aquí tenía más miedo que la última vez que vine en noviembre, porque el estado de ánimo no es el mismo. Pero he venido, en su palabra, echaré la red. No temas. Dios obrando con propósitos eternos. Hermanos, hemos limitado tanto al Señor que lo hacemos un poquito como si fuera un juguete, ¿no? La iglesia, nuestra familia. No, son medios que Dios nos ha dado, formas en las cuales podemos expresar nuestra fe. Y la verdad es que Dios nos dice hoy, yo tengo propósitos eternos. Puede que tú tengas propósitos humanos que yo comparto, o que voy a bendecirte, trabajo, mejor trabajo, estar mejor con la familia, hacer los estudios, no sé, cualquier cosa. Pero yo tengo propósitos eternos. Y muchas veces tus propósitos y los míos no están en sintonía y vas a zozobrar, pero no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy a tu lado. No temas. Jesús podía haberle dado un gran sermón a Pedro y haberle dicho, pero chico, y solo dijo dos palabras, no temas. Así que hoy, no importa cómo te sientas, si te piensas que eres el peor de los mortales o el mejor, Dios nos dice, no temáis, no temáis, iglesia de Puxadas, no temáis, cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros. Y tengo propósitos eternos, que ojalá lleguemos a comprender todos en este año. Y en diciembre podamos mirar atrás y ver que hemos ido mar adentro. Quizás no en número creceremos, no lo sé, ojalá, pero creceremos en compromiso, creceremos en madurez, creceremos para seguir dando testimonio de la gracia de Dios. Cuando podía haberle dado mil explicaciones acerca de por qué le mandó, no hizo falta ninguna, porque Pedro lo entendió perfectamente. Si no hubiera venido mar adentro, nunca hubiera sabido lo que Dios podía hacer. No temas, tengo grandes cosas para ti. Pescarás y serás pescador de hombres y mujeres, inaugurarás la iglesia del Señor, la Jerusalén celestial tendrá el nombre en la puerta, pero lo más importante es que yo te bendeciré. No temas. Dios tiene grandes planes para cada uno de los que estamos aquí, individualmente, que podemos hacerlos grandes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde el Señor nos ha puesto, y en nuestras iglesias. Estoy preparando nuevas misiones para el año 2026. No sé si tú has hecho la agenda, yo sí, porque la hago anualmente, ¿verdad? Pero siempre hay huequitos, y si no, el Señor que cambie. No, yo recuerdo hace años cuando la gente llamaba, decía, oye, porque ciertas cosas se hacen ahora con dos o tres años, oye, para el 2027 podrías venir al retiro y tal. Pues sí, y luego decía, madre mía, yo digo, uy, no pasa nada, si no estoy yo se apañarán. Yo pongo eso porque la agenda está vacía, pero siempre, y sabéis lo que más me gusta, he aprendido a poner la agenda en lápiz, porque si no la tenía que cambiar todas las veces, ya la tengo en lápiz y solo borro. Tenía que estar aquí, el Señor me manda a otro sitio, pues borro y pongo lo nuevo. Ten tu agenda, claro, tu agenda propia, tu familia, tu trabajo, pero ponlo en lápiz. Porque Dios tiene que tener la autoridad sobre esa agenda y sobre nosotros. Por tanto, no temamos. Si estamos dispuestos a pagar el precio, si estamos dispuestos a obedecer, si estamos dispuestos a ir más allá de lo que nosotros habíamos pensado, incluso de lo que nunca podríamos imaginar, pues Dios dice no temas. Pero también hay una advertencia. Pedro, yo te haré pescador de hombres y de mujeres. Pero ¿sabes una cosa? Te costará la vida. Te costará la vida. A Santiago antes, Juan de muerte natural. Y posiblemente hay cosas que nos costarán la vida. Las renuncias y muchas cosas. Pero lo que está en manos es la gloria de Dios. El mensaje del Evangelio. Y todo empezó cuando en aquella barca, en un día normal, cuando Simón estaba tirado por el suelito, cuando pensó que no podía haber un día peor, el Señor se sentó. Habló a las multitudes, pero le buscó a él. Y le dijo, boga mar adentro. y él decidió no poner un punto y aparte, sino poner un punto, que era su frustración, y una coma para pensar. Y en ese momento se produjo el milagro: más en tu nombre echaré la red. Porque tú lo pides, yo obedezco. Boga cada día más adentro. Más adentro de donde nunca haya sido, en el área de la oración, en el área del compromiso, en el área de la visión. Y seguro que experimentaremos el poder de Dios. Y es verdad que habrá cosas que nos equivocaremos y volveremos atrás y diremos: Señor, por este camino ya no tengo que ir más. Pero Dios transformará nuestras vidas. Nosotros no nos daremos cuenta, pero después de un tiempo la gente se dará cuenta. La iglesia se dará cuenta, la familia se dará cuenta. Así que boga mar adentro. No te conformes. Dios tiene preparado mucho más para nosotros. Si me permitís, voy a terminar con una oración y después ya vendrá Marcos para despedir. Señor, te agradecemos en esta mañana que tú deseas y vuelves a pedirnos que boguemos mar adentro. No sabemos lo que tú tienes preparado, pero sabemos que si es tu voluntad, aunque tenga un coste alto, tú lo bendecirás. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Empezamos un nuevo año. Señor, que tengamos retos para tu gloria. Que vayamos más allá en la oración, en el compromiso, en el estudio de la palabra, en los planes. En una palabra, Señor, que pensemos en grande, porque tú eres un Dios grande, que tienes planes grandes para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Dios os bendiga.